Radio Funglode presenta Seguridad y Defensa Hoy.
Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a su programa Seguridad y Defensa Hoy. Como todos los martes, de 2 a 3 de la tarde, compartimos las inquietudes más actualizadas de las situaciones que ocurren a nivel nacional e internacional en materia de seguridad. Les invitamos, como siempre, a que nos sigan en nuestro canal de YouTube, en Radio Funglode, y también que nos sigan a través de diversas plataformas digitales como Spotify, Amazon Music, Apple Music, y obviamente redes sociales, Instagram, Twitter y demás. Saludando en el día de hoy a la embajadora Cristina Aguiar, muchísimo gusto de tenerla por acá, y a la doctora Alejandra Valerio, y un servidor por acá, César Polanco, y como siempre, comenzamos con lo que son las noticias y situaciones que se han estado ocurriendo a nivel mundial. Y tenemos que ya casi termina la reunión del G20, que se está produciendo ahora en Bali. Y mientras se producían estas reuniones, pues teníamos unos ataques nuevos desde Rusia a Ucrania. Y ha sido todo una confrontación bastante interesante, porque mientras están todos discutiendo la mejor forma de tener paz entre las naciones, pues Rusia acaba de ponerle la cerecita al pastel, atacando a Ucrania durante el momento en que se encontraba realizándose esta reunión.
Bueno, eso es una respuesta un poco específica de parte de Vladimir Putin. Uh-huh. Es una provocación que va escalando a un nivel ya muchísimo más intenso, porque atacar a Ucrania en el momento de la reunión del G20, eso es una afirmación de, bueno, nosotros estamos dispuestos a hacer colapsar el sistema. Eso es así como yo lo veo.
Por encima de lo que sea.
Por encima de lo que sea.
Bueno, pero también esto se da y se puede conjugar con otro tipo de acciones que se han llevado a cabo en el territorio ucraniano. Donde Rusia pues salió de una ciudad ucraniana que tenía invadida desde hace ya unos meses. Entonces hay definitivamente el gobierno ucraniano quiere pintar esto como un paso más hacia la paz. Sin embargo, a mí me parece que Rusia está jugando un ajedrez interesante. Porque a pesar de que se retira de esta ciudad en...
De Jersón.
En Jersón, exacto, gracias. Pues hace este ataque en el G20, durante la reunión del G20, perdón. Entonces es como un juego, es una especie como de damas, de ajedrez, sí, que está jugando, sí, que todavía en algunas partes del mundo no lo entendemos bien. Pero en definitiva quiere, a mí me parece que lo que quiere es dar estos mensajes cruzados, sí, para confundir.
Bueno, ¿no? También algo directo, porque ni siquiera fue a la reunión del G20. O sea, que exacto, ya se sabía, uh-huh, que hay un beef, un cierto tipo de beef entre, uh-huh, entre ellos. Sí. Y claramente, pues, los otros mandatarios se juntaron en lo que viene a ser esa conferencia del G20. Ahí vimos imágenes entre Xi Jinping, uh-huh, y el presidente Joe Biden de los Estados Unidos conversando y teniendo un intercambio ameno, vamos a decir así.
Sí, vamos a decirlo así.
Luego de que Xi Jinping, pues, se proclamase, o mejor dicho, el Partido Comunista Chino proclamase a Xi Jinping como presidente, líder del Partido Comunista Chino por un periodo más, extendiendo a 3 periodos el mandato de este presidente, algo que no se había visto en China desde la época de Mao Zedong. Uh-huh. O sea que se han dado unos eventos sin precedentes en los últimos años.
Sí, definitivamente esto corresponde a un nuevo ordenamiento del poder político en todo el mundo.
Indiscutiblemente.
Y bueno, esto también está dejando de manifiesto que organizaciones como las Naciones Unidas empiezan a tener un espacio que no se valora de la misma forma como se valoró en el momento de su nacimiento, ¿no? Porque estas reuniones en estos organismos internacionales pues están teniendo resultados que no están siendo bien vistos por los países. Y a eso le sumo lo que ha estado sucediendo en las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad con relación al tema haitiano. Y este tipo de declaraciones que se hace desde las Naciones Unidas, sobre todo las últimas que estuvieron atacando de manera directa las políticas migratorias de nuestro país, sugiriendo que, bueno, digo que sugiriendo, pero aclarando que lo ideal es que nuestro país no tome en cuenta nuestras normativas migratorias y pues deje entonces que pase
Fronteras abiertas.
un flujo exacto de indeterminados de personas hacia nuestro país,
Sí.
Estaba
que es
regado el
una
presidente.
Sí,
él
medida
no. Porque eso
completamente
es una.
inconstitucional.
No, pero no solamente eso. Es una falta de respeto a la soberanía de la República Dominicana. El argumentar que no se pueden deportar a los haitianos por la situación que hay en su país. ¿Cuándo la situación se va a arreglar? Porque esa situación dura. Perdón, desde el 1804, conservadoramente hablando, ¿verdad?
Exacto. Hay un tema en la sociedad haitiana que va muy, muy en la intríngulis, en materia cultural e histórica. Es algo que, bueno, Haití nace como una nación que todavía no se comprende.
No, porque na nace sobre un postulado racista y eso es muy difícil de manejar a lo largo de la historia. Por otra parte, después de la intervención americana en Haití, los americanos trataron de imponer gobiernos mulatos, o sea, mestizos. Y si hay algo que los haitianos de la aristocracia negra, como ellos mismos dicen, no aceptan, es el hecho de compartir el poder con los mulatos. Y eso tiene un arraigo atávico en el etos haitiano, porque fue un mulato que entregó a Toussaint Louverture a los franceses. Que han habido purgas recurrentes de mulatos. Entonces, una sociedad que no se reconcilia con ella misma y su composición étnica, aferrándose a un postulado fundacional, pero que ya no puede tener curso hoy día, no puede progresar, nunca va a fomentar la confianza entre los actores políticos. El único que hubiera podido quizás manejar esa situación era en su regreso Jean-Claude Duvalier. Y se murió a destiempo. Y era un personaje. Y tenía muchísimo arrastre. Era el único que podía hacerle un contrapeso a Jean-Bertrand Aristide y su Lavalas, que son más radicales en cuanto a la misma política de hace ya 2 siglos de tierra quemada. Lo que tú me dejas, yo te lo desbarato, porque eso representa una herencia neocolonial. Eso es gravísimo. Porque, ok, libértate. Yo no tengo nada en contra de eso, al contrario. Pero no destruyas las estructuras, aprovéchate de esas estructuras.
Sí,
Sanéalas como tú entiendas,
a mí me
pero aprovéchate de
parece,
esas
a mí me
estructuras.
parece que precisamente eso en la independencia haitiana fue, si no uno de los, si no el principal error, uno de los más grandes, cuando de repente lo que se busca con la independencia es radicalmente terminar con todo lo anterior y destruir todo lo que existía, todo el ordenamiento que existía y toda la lógica social que se tenía,
Sí.
sin entonces dar el paso de construir una nueva.
Porque que tú destruyas la lógica social que reposaba sobre la esclavitud y la economía de plantación, yo estoy de acuerdo. Pero las estructuras, ¿por qué tú las destruyes? Las estructuras productivas, que tú las puedes rentabilizar de otra forma,
Las
más
instituciones
democrática.
políticas
La,
también.
expropiación hubiese
exacto,
sido.
una expropiación. Porque fíjate la contradicción. Ellos hicieron eso, sin embargo, mantuvieron los códigos franceses que los impusieron aquí cuando
Sí.
ocuparon este lado de la isla.
Pero mira, yo estaba teniendo una discusión hace poco sobre este tema y sobre bueno, con un catedrático de este asunto. Y me pareció sumamente interesante cuando me menciona que que toda la independencia haitiana y la historia haitiana se basa en una historia mítica.
Sí.
Y me pareció muy acertado. O sea, es una construcción de mito atado a mito, atado a mito. Porque todo esto forma parte de un ideal, o sea, de un imaginario,
que
no se refleja en la sociedad. Entonces, ¿qué sucede? El tema de las independencias siempre nace de un imaginario, vamos a estar claros. Siempre hay una idea de un patricio, en nuestro caso, de un libertador, o de un grupo de personas que piensan en la evolución de la sociedad hacia eso que tienen en la cabeza.
Un grupo de masones grado no sé qué.
Pero es que hay un momento importante luego de cualquier revolución, que es cuando se pasa de ese imaginario a la realidad. Hay que convertir ese imaginario a la realidad. Sí. Entonces,
la transmutación de la idea.
Entonces hay que materializar las cosas, construirlas. Y eso
ellos
no
supieron hacerlo.
Ellos no supieron hacerlo, sin embargo, se autodenominaron imperio.
Y por eso, construyeron el reino del norte, reino del sur. O sea, una cosa que no tiene sentido.
También hay que tener en cuenta que, o sea, dentro de la naturaleza humana tenemos el asunto de la victimización. Esto lo hemos hablado con otro tipo de casos. Entonces, también hasta cierto punto diríamos que ellos se revictimizaron, o se sentían quizás revictimizados al ver esas estructuras de, obviamente, tema de azúcar, ingenios de azúcar, uh-huh, que era lo que mantenían los franceses en esa parte de la isla, y a pesar de que los franceses eran muchísimo menos a nivel poblacional que los esclavos africanos que habían llevado para trabajar ese asunto,
sí,
la realidad es que el yugo francés que tenían sobre los esclavos era una cosa que, descrito por los libros de historia, como una barbarie.
Sí.
Entonces se sobreentiende,
es
hasta
que no
cierto
se
punto,
no,
que quieran, vamos a decir, salir de todo ese recuerdo de lo que fue esas torturas, esas barbarias que mismo pueblo francés pues hacía lo que en esa parte de la isla, lo que eran obviamente los terratenientes. Y también sacarle un poco de comida aparte, porque tenemos que Haití, o por lo menos cuando en el momento de independencia, pues es el único que derrota a uno de los flotas marítimas más importantes e imponentes de la historia, que era la de Leclerc, la flota marítima del Imperio francés en su gran apogeo y esplendor, que realmente época napoleónica, ¿no?
Uh-huh.
Donde Francia conquista grandes partes de Europa, y obviamente al perder la Hispaniola, o esa parte de Saint-Domingue, mejor dicho, pues genera grandes problemáticas económicas para esa misma ese mismo imperio. Incluso obliga a Napoleón, que dicen las malas lenguas, que se sintió un poco, digamos, desilusionado, y por eso vende Nueva Orleans a los Estados Unidos. O sea, todo este ciclo histórico de barbarie a la que se veía el pueblo haitiano en ese momento, africanos que no eran libertos sino esclavos, quisieron en ese punto pues acabar con todo eso, para obviamente perjudicarse, no vieron, uh-huh, a futuro, pero se sobreentiende hasta cierto punto esa, vamos a decir, ese pensamiento humano de querer destruir lo que obviamente te mantenía atado a una mano de obra esclava. Eso creo que era la parte que ellos más.
Bueno, pero lo que sucede en este momento, ya trayendo de nuevo el tema, porque como que nos fuimos un poquito, es que el inconveniente, la situación que se está vislumbrando en Haití, es una situación de siglos y siglos de arrastre.
Eso.
Y que organizaciones internacionales, yo ni sé cómo describirlo, pero que actúen de esta forma, donde se lavan un poco las manos, donde no se quieren meter, pero cuando se meten solamente hablan de un pedacito. La situación en este momento está sumamente difícil.
Sí.
Incluso.
Algo que todo esto ha demostrado, República Dominicana está sola.
Sí.
Solita.
Sí, totalmente, uh-huh. totalmente. Solita. Incluso yo estuve hablando con, este fin de semana me encontré por la hermana provincia de Punta Cana. Yo sé que no es una provincia, pero me río con, ellos tienen su punto aparte.
La República Independiente de Punta Cana.
Y estuve conversando con muchos de los residentes, y no solamente conversando, sino que pude constatar que ya la gran mayoría de la población de ciudadanos que viven en Punta Cana no son dominicanos, ni rusos, ni ucranianos, ni belgas, ni franceses, ni italianos, son haitianos. O sea, una gran mayoría de residentes haitianos en condiciones, obviamente, de hacinamiento, dados por, obviamente, por las condiciones de trabajo que se le da, con su ilegalidad. Y eso le llama mucho la atención a los residentes de por allá, con las personas que yo conversaba, porque realmente se sienten asustados de que no pueden tener ningún tipo de accesibilidad a armas de fuego, o mejor dicho, a una seguridad que les permita sentirse protegidos de cualquier tipo de estampida o ataque que se genere por parte de estos residentes inmigrantes ilegales, que no necesariamente porque sean haitianos, pero es que es la gran mayoría. Incluso Pueblo Bávaro se ha convertido en un batey. Y es una cosa que es extremadamente llamativa, y que realmente tenemos que tener en cuenta de que no es un tema que es el haitiano que quiere venir a República Dominicana solamente. O sea, aquí estamos hablando también de un sector empresarial que no le importa la manera en que se maneja todo el tema migratorio, y que se lo echa a un Estado dominicano que lamentablemente no tiene la capacidad ni económica ni tampoco de recursos humanos para poder, vamos a decir, hacer deportaciones e deportaciones, porque eso es lo que toca en este caso, deportaciones masivas.
Bueno, pero te voy pero a decir
bueno, el problema es que las deportaciones masivas están proscritas por el derecho internacional. Entonces, yo le dije una vez a un funcionario de una embajada extranjera que me abordó con ese tema, me invitó a comer, yo le dije, mire, aunque sea la fila llegue de la frontera al malecón y mandemos uno cada 20 minutos, si tenemos que deportar, vamos a deportar. Por el tema de que las deportaciones masivas están prohibidas por el derecho internacional, entonces tampoco nosotros no podemos crearnos expedientes nosotros mismos, sí, dar el palo para que nos ataquen. Nosotros tenemos que tratar de convivir con esas normas, porque es a través de esas normas que nos van a atacar.
Claro.
Que nos pueden sancionar, etcétera. De que hay algo que resulta sumamente visible, es que la República Dominicana está condenada. La comunidad internacional pretende que si los haitianos son más numerosos que nosotros, lo que pasó en Kosovo, entonces este país tiene que pasar a ser de los haitianos, y nosotros, la minoría, tendríamos que vivir bajo el yugo haitiano.
De nuevo.
Eso está claro. Esa balcanización de la República Dominicana con estos enclaves tan fuertes en el este, en las montañas, ¿a qué está apuntando eso? Sí. Eso está apuntando a otro Kosovo.
Incluso.
Y ustedes vieron cómo hasta la Corte Internacional de Justicia se lavó las manos cuando le hicieron la pregunta para una opinión consultiva sobre el tema de Kosovo. No hay cosa más hipócrita que la comunidad internacional. Y el derecho internacional existe según la relación de fuerza de las partes implicadas. No lo digo yo, lo han dicho una serie de académicos muy, muy honorables.
Y es así, porque mire, por ejemplo, y lo hemos mencionado y no me voy a cansar de mencionarlo, a Rusia se le han aplicado sanciones económicas nunca antes vistas en el derecho internacional.
Ajá.
Como la retirarte el código SWIFT. Que eso es terrible.
Eso es muy fuerte.
Eso es terrible. Lo obligó a ellos a usar el rublo y obviamente quizás otros métodos alternativos, como hemos conversado aquí de criptomonedas, que por cierto se cayó FTX en esta semana.
Sí,
hay que hablarlo, hay que hablarlo eso más adelante, pues es un tema aparte. Pero hay que tener en cuenta que parte del negocio, y digo negocio y me atrevo a decir negocio porque es lo que veo en Haití, parte de lo que hace la comunidad internacional con estas ONGs que se encuentran en el estado haitiano es por seguir proliferando esos estados de pobreza extrema, uh-huh, en la cual pues obviamente no se le acaba la ayuda internacional.
Ese es un fondo de comercio.
Es un fondo de comercio, obviamente, y lastimosamente con personas que, para mal o bien, 10 años después del terremoto, 12 años después del terremoto, todavía siguen viviendo en casa de campaña. Entonces, ¿dónde han ido a parar esos fondos que se han enviado por parte de la comunidad internacional? Porque solamente con los del terremoto daba para una reconstrucción completa de Haití. Completa.
Claro.
Y realmente eso, pues, se extravió.
Se extravió.
Sin entrar en temas especulativos, pero se extravió. O se malversó. O nadie sabe qué realmente pasó ahí.
O quizás los donantes no hicieron promesas de donación y no las materializaron.
Viendo el desorden
institucional administrativo haitiano.
Quizá también no le gustaba quien estaba administrando en ese momento.
Exacto, hay una serie de posibilidades.
Una serie de posibilidades que se pudieron haber dado, pero...
La realidad es que hoy eso no pasó, eso no existió, eso no se dio, y la realidad es tan precaria como la de ese momento, o aún peor.
Peor.
Yo diría que peor.
Porque no se ha reconstruido. Señores, no han levantado una pared de la que se cayeron con él.
Nada.
Ni siquiera el Palacio Presidencial.
Nada. Todavía hay casos de campaña.
Entonces, tú, lamentable.
¿En qué reside? Porque habría que reflexionar sobre las root causes, ¿verdad? De esa incapacidad a organizarse, a administrarse después y a reconstruir.
A reconstruirse.
Y no, yo diría que tampoco esperen nada bueno en lo adelante, porque ahora con esta marea azul que ha pasado en Latinoamérica, pues obviamente hay lazos que atan a Haití con muchos de estos países de Latinoamérica, principalmente en el momento de su independencia, Venezuela principalmente.
Sí, Venezuela.
Cuando en el momento en que nosotros, los dominicanos, pues estábamos ejerciendo nuestro derecho a ser independientes, una isla independiente, pues Venezuela nunca apoyó a la República Dominicana en ese punto porque tenía lazos muy
muy fuertes sí, a nivel político.
Pero porque Haití apoyó bastante a lo que fue la guerra de independencia de Simón Bolívar,
sí,
y de la gran mayoría de los libertarios de ese momento de la América Latina. Entonces todo era como una confraternidad en ese momento de pensamiento revolucionario. Entonces a la República Dominicana la dejaron atrás. Y no se sorprenda si la historia vuelve a repetirse. Y que veamos como países como Venezuela nos dan la espalda luego de haber recibido en ese éxodo masivo que han tenido de venezolanos en la República Dominicana. Entonces, las cosas no pintan bien. No pintan bien, no creo, y trato de ser siempre lo más objetivo posible. Uh-huh. No creo que haya un entendimiento sin una aplicación, digamos, vamos a ponerlo suave, que, sin una aplicación fuerte de la norma, y me refiero a fuerte con que
efectiva,
por lo menos aplicarla, exacto, que tenga una efectividad que sea real, porque de nada nos sirve que hayan recogidas de indocumentados haitianos o de cualquier otra nación en las calles de Santo Domingo cuando tú recoges 5 y mañana
y entran
25.
O sea, es una isla. Sí, porque
como la guerra contra
la entrada, porque la entrada es así, en,
es
en
como un tonel
de
las Danaides, o sea, siempre está echando, por más que sale, más entra.
Miren, pero hay que, a mí me parece que hay que ver el asunto desde la perspectiva incómoda también. Si bien es cierto que estoy de acuerdo con la doctora cuando dice que República Dominicana está sola en esta situación, no hemos encontrado el apoyo de la comunidad internacional, nunca lo hemos encontrado, y en esta ocasión ha sido, el silencio ha sido aún mayor.
Un silencio ensordecedor.
Sí. Yo creo que es la frase que mejor lo describe. Pero yo quisiera que nosotros empezáramos a ver el asunto desde el otro plano, donde probablemente tendríamos la oportunidad de aportar a la solución. Porque a mí sí me parece que si nosotros encontráramos un espacio donde todos aportamos a la solución, nosotros participamos. El problema está en cuando nosotros nos estamos viendo solos para solucionar el problema.
No, incluso está con el tema del censo.
Y por ahí va también. El asunto está en que a mí me parece que El censo, precisamente, el censo va a decirnos muchas cosas sobre las cuales nosotros vamos a tener que pensar. Este
Menos en
censo.
materia migratoria, porque no hay una
No, porque
nacionalidad
no hay
clara.
nacionalidad. Es un censo teóricamente de derechos. ¿Qué quiere decir
Bueno.
eso? Quiere decir que entonces a las personas encuestadas para ese censo, lo que le van a preguntar es si le están vulnerando sus derechos. ¿Cuál es
Yo no
derecho?
he sabido qué es lo que se está preguntando en el censo. No han llegado a mi
No,
casa
también la mía
todavía.
tampoco.
El briefing sacó una payola, le estoy dando a los amigos del briefing, sacó la boleta y efectivamente no aparece el tema de la nacionalidad. Pero es
No.
que esos estándares del tema de la nacionalidad, República Dominicana tiene que saber la cantidad de nacionales extranjeros que tiene, porque es que al final del día, y
Pero
no es por el tema haitiano
me
solamente
imagino
que
que
tenemos
tendremos otro tipo
venezolanos.
de información. ¿Quiénes son los que trabajan en nuestros hogares? ¿Quiénes son los que cuidan
Sí, no, no,
nuestros
pero
hogares? La
los
mayoría de
censos
los
que son
serenos
buenos tienen que ser
son haitianos.
segmentados hasta el final, hasta el detalle más pequeño.
Pero
Tiene que haber una
claro.
segmentación porque una política pública que se aplique con una información errónea
O sesgada.
no sirve.
O incompleta.
No
O
sirve.
incompleta. No sirve.
Es como lo que
Entonces,
está
para los
pasando con
fines.
la ley de drogas, por ejemplo.
Entonces, el asunto está en que a mí me parece que nosotros también necesitamos un poquito de la palmadita en la espalda para poder seguir dando apoyo para solucionar esta problemática, porque en algún momento me parece que nosotros pudiésemos también ser el problema. El tema de Bávaro, es cierto, hay muchos nacionales haitianos en Bávaro, ilegales, pero hay muchos empresarios dominicanos contratándolos. Entonces,
Porque los explotan.
exacto, porque hay un tema de explotación de por medio, o sea, no dejan de ser víctimas de esa otra
Claro, porque
situación.
nosotros no nos podemos cubrir los ojos
Claro.
y hacer que no estamos viendo.
No, no,
Problema,
por supuesto.
básicamente, que hay una explotación. A un trabajador dominicano equivalente, tú tienes que buscarle seguro social, etcétera. A estos, tú les pagas su jornal. Listo.
Y
Y ya.
ya.
Y eso pasa. Eso pasa con todos los países que
Sí,
militan
eso
y
es
que tienen
así.
fronteras con
Sí,
otros,
sí,
porque los
sí.
mexicanos en Estados Unidos es la mano de obra número uno. Y
Y
vamos a hablar,
los bolivianos en
los
Argentina,
bolivianos en
etcétera,
Argentina,
y
los
los
peruanos
peruanos
en Chile,
en Chile, o sea,
o sea
en todas
que
partes.
países que
Eso se
comparten
da.
fronteras se da ese tipo de situación. O
Así
sea, no
es.
se puede llevar a que la República Dominicana se le reconozca que haya tomado ventaja de una situación en específico. Ahora bien, ¿dónde está la parte donde la administración pública tiene que inmiscuirse? Porque si es verdad, y esto es obvio, lo vemos todos los días, que aquí hay un sector empresarial que hace caso omiso de lo que viene a ser el manejo de la política migratoria en la República Dominicana, pues entonces también es real que existen organismos administrativos que se encargan de velar por esto. ¿Dónde está el Ministerio de Trabajo? ¿Dónde están el Ministerio de Migración? ¿Dónde están la Policía Nacional? ¿Dónde están las fuerzas castrenses en general, los militares dominicanos? ¿Dónde están las Fuerzas Armadas?
Mira, yo creo, a mí esto
El Cefrón, ¿qué es
me
lo que
hace,
pasa?
exacto, a mí me hace me crea una duda interesante este tipo de situación. Y es que realmente la República Dominicana ha sido beneficiaria de un flujo migratorio como ese. Porque no lo veamos como simple y llanamente un flujo migratorio que viene a traer delincuentes. No, no, no creo que deberíamos verlo por ahí o atacarlo por ahí. Pero yo creo que aquí deberíamos tirar esos numeritos.
Claro.
Tirar los numeritos de cuánto le cuesta al Estado dominicano el tener un residente haitiano ilegal. Porque el asunto está en que, y no estoy diciendo que la inseguridad en las calles se dé por los haitianos, no, o sea, hemos visto como ahora lo que hay es un caso de Honguito Wa que chocó a no sé quién.
No, pero también
O
tenemos
sea,
muy de cerca el caso de Soto Jiménez, que tuvo acá con nosotros, el general Soto Jiménez, donde haitianos
sí, pero a mí
entraron
me
a la.
parece también que hay que tener cuidado
No fue un
de que
empleado
el
que acababa de
asunto
llegar.
Un empleado de
y
policía.
de que no tomemos casos aislados y les demos eco y los construyamos en la verdad. A lo que me refiero con tirar los números es esa cantidad de inmigrantes ilegales que entra. ¿Cuánto le cuesta al Estado dominicano? Pero estoy hablando cuánto le cuesta, pero hay que sacar la cuenta de cuánto aportan a la economía dominicana, porque hay un gran aporte a la economía dominicana.
Sí, pero George Porter dijo que eso era, que no es, no se puede discutir, pero que no se sabe a dónde ese aporte va.
Bueno, pero ¿qué pasa? Que por el contrario, entonces, yo tengo las maternidades llenas de mujeres haitianas dando a luz. Y ese servicio no le llega a las mujeres dominicanas, entonces.
No, y los centros de vacunación.
Hay una tesis reciente de aquí del IGlobal sobre ese tema de la parturienta. Esa muchacha hizo un trabajo espectacular.
Entonces,
y le cuesta a la República Dominicana un dinero terrible que no va a las dominicanas.
Donde yo sí le puedo asegurar que existe la data de cuánto le cuesta a un estado, no a República Dominicana, pero a un estado, tener inmigrantes haitianos ilegales en Chile.
Sí.
Y eso es bueno que también traerlo a colación, porque todos los países donde han recibido a nuestros hermanos haitianos han tenido problemáticas y han tenido que devolver, repatriar a muchos de esos nacionales a sus países, dígase Brasil, Chile,
sí,
que son los que más populares dentro de los destinos.
¿Y México?
A mí me encantaría ver este tema como un asunto más global.
Estados Unidos también. Viene la foto del vaquero de Marlboro, que sí, tiene un haitiano amarrado con una soga.
Yo la tengo guardada,
o sea, la foto. Porque que el tema no es tanto que sea haitiano o no. Porque eso no, el tema no es la nacionalidad. Al final del día todos somos seres humanos. El tema es el siguiente. Cuando tú careces de una estructura de educación, cuando tú careces de una economía, o vamos a decir, de un Estado que sea sostenible, equilibrado, tú como ciudadano que sales a otro Estado donde sí existen esas reglas, donde sí existe ese equilibrio, donde sí existe el debido proceso, la ley, la aplicación, la seguridad ciudadana, todos los elementos que componen un Estado moderno, tú te encuentras en un periodo de adaptación que lamentablemente para el ciudadano haitiano que no tiene nada en su país, pues cuando llegan a estos países pues les cuesta el doble, el triple, el cuádruple, el quíntuple. Y eso no solamente le pasa a los haitianos, le pasa a los sirios cuando van a otro lado, le pasa a países del África que van a Europa, España principalmente, que tiene uno de los sistemas migratorios más inquisitivos, que se pudiera decir con esa muralla que tiene, pero no solamente la muralla, porque naturalmente tienen ahí el mar Mediterráneo, si no me equivoco, donde mueren miles de africanos diariamente, yo ni siquiera estamos hablando de semanal, diariamente mueren miles de personas tratando de cruzar esa frontera. Entonces, hay que ver cuál es el problema principal de todo esto, porque nosotros tenemos, y vuelvo y lo menciono, tenemos el tema de Haití. Estados Unidos ahora mismo tiene el tema de México y anteriormente el tema de las migraciones masivas desde Centroamérica hacia los Estados Unidos.
Mira, yo creo...
Hay algo más.
Yo creo que como estamos solos en el juego, nosotros debemos empezar a tomar medidas solos, sin el consentimiento de nadie, como está haciendo el presidente, efectivamente. Pero también debemos analizar todas estas cosas que se están dando en los últimos años con el tema migratorio, porque no es solamente Haití. Nosotros estamos teniendo desde hace aproximadamente 10 años un éxodo masivo de venezolanos, de haitianos, pero también de otras partes de Centroamérica. Con todo lo de la guerra en Europa, yo estoy esperando que venga un grupete por aquí.
Que ya hay, existe en el Ceibo un grupo de ucranianos que no pudieron regresar, que se encuentran...
Refugiados.
Acá en el Ceibo. Pero no hay que esperar tanto, no hay que ser Nostradamus para ver cuál es el panorama. Esperamos ese éxodo de Colombia, vendrá en un futuro. Esperamos también ese éxodo de Brasil, quizás de Chile también.
No, pero ¿qué es lo que tiene que hacer República Dominicana? Porque no es simplemente quedarse aquí y esperar que lleguen.
No
es
esperar que lleguen, no.
Es que no es esperar que lleguen. Es que esto implica que nosotros empecemos a pensar y a aplicar una estrategia migratoria que pueda asegurar Estado para los dominicanos.
Claro, porque el problema es que el Estado dominicano ya no es para los dominicanos.
Make Dominican
es para los Dominican. Es para los extranjeros que vienen y se instalan aquí, que según el artículo 25 de la Constitución tienen los mismos derechos que los dominicanos.
Pero el problema no está en compartir derechos. El problema es
inequidad, porque tú no puedes poner a competir dos pobrezas. Eso es una iniquidad, como quiera que tú la pongas.
El tema está en que el Estado debe procurar seguir siendo sostenible.
Exactamente.
Y lo que se está viendo ahora con la crisis que estamos viviendo tras el COVID, con sí, todos estos temas de corrupción, los temas de narcotráfico, el Estado Dominicano se está viendo duramente golpeado por muchos otros temas que le dan en la base y lo ponen a tambalear cuando hablamos de sostenibilidad.
Pero yo creo que ahí juega un rol primordial de, digamos, inexperiencia. Se les advirtió a este Estado Dominicano actual.
No lo confunda. No, yo no quiero que lo confunda. No estoy hablando de gobierno.
Yo estoy hablando de gobierno.
Bueno, pues dime gobierno. Pero el Estado es otra cosa.
El Estado es otra cosa.
No estoy hablando del gobierno.
De los gobiernos que vengan y apliquen sus políticas particulares.
Vamos a decir que el gobierno, entonces. El gobierno dominicano.
Yo estoy hablando de un asunto más.
El gobierno dominicano, en este caso, cuando comenzó, se le dijo: tengan cuidado con la forma en que manejan su personal administrativo dentro de la administración pública. Se votó un reguero de gente sin pagarle ninguna prestación económica y todavía hay casos en el Tribunal Superior Administrativo de muchos empleados técnicos, porque no son gente que nada más iban a cobrar. Ese es el cuento. Pero muchos empleados técnicos que fueron sacados de sus empleos para poner a los compañeritos
Con carrera administrativa.
Así es.
Y eso lo pasó desde el Mirex hasta el que usted quiera de las instituciones públicas. Lo puede buscar. Uh-huh. Ahora mismo el Tribunal Superior Administrativo tuvo que crear salas de más, porque esos son los casos que más se están viendo en ese tribunal. Uh-huh. Y ese mal manejo, de esa inexperiencia de un partido político que entra con un grupo de personas que nunca habían gobernado durante 20 años, supuestamente bajo un manto de juventud y cambio, un eslogan bastante quemado, para no poner otro nombre. Pues entonces entran y hacen un reguero de configuraciones de ministros, por ejemplo, Chu Vázquez, el ministro de Interior y Policía.
Es el más popular ahora.
Que ahora la gente, ahora, y yo dejaría ya que terminara, porque la verdad es que ahora pedir la renuncia de Chu Vázquez, cuando eso debió haberse hecho de los primeros meses de gobierno, es improcedente, porque ya
el mal está hecho
y las políticas de supuesta reforma policial que nunca llegan.
No, ¿por qué será que ese es un tema en el que todos los gobiernos se rompen los dientes? Pues estamos hablando de reforma policial, pero de años luz para atrás, y eso no progresa, se queda en
y
bla,
es un
bla,
cuerpo
bla,
que crece y crece y crece con las mismas debilidades.
Con las mismas debilidades.
Y bueno, yo creo que vamos a tomar una pequeña pausa. Nos vemos en el próximo programa de Seguridad y Defensa.
Radio Funglo de presente.
Cada sábado en Radio Funglo de te invitamos a un paseo por el Caribe.
Y conoce Samaná, una costa inolvidable, unos cocales inolvidables.
Caribe Somos, con Delia Blanco.
En las artes, digamos, dramáticas. Uh-huh. ¿Eh?
Sí.
Las artes, les arts vivants.
Todos los sábados a las 12 del mediodía por Radio Funglobe.
El Diccionario Cultural Dominicano nace como una iniciativa de Jimmy Sierra y la Fundación Global Democracia y Desarrollo, y llega como respuesta a las inquietudes culturales de los dominicanos y de los demás ciudadanos del mundo. Fue publicada por primera vez en el año 2017 y actualmente cuenta con más de 2.000 entradas y seguimos aumentando cada mes. En sus dos versiones, tanto la virtual como la física, incluye las artes, la cultura y el folclore dominicano. Esta última está disponible en las mayorías de librerías del país. Síguenos en nuestras redes sociales y en la web de Funglode. Diccionario Cultural Dominicano. Nuestra identidad nos hace grandes.
Si te gustan los deportes, no faltes los miércoles a las 3 de la tarde.
El otro día puso a Urías, a Pichet, tú quedas, pero ¿y este invento?
Y de pelota tengo suficiente experiencia en el terreno. Entonces yo sé que pudiera ser un buen gerente.
Unir como el deporte, la máxima expresión del deporte, el amor por la humanidad.
Deporte Global, con Gilberto Soriano y Richard Martínez, por Radio Funglode. Todo lo relacionado con noticias nacionales e internacionales lo tienes aquí.
Sin lugar a dudas, como tú bien dices, inician así y luego las muestras en la región son lamentables.
Contra los talibanes, y usted no lo está apoyando, usted le está abriendo las puertas a los talibanes.
En materia política, Ariadna, Vladimir y Daniel te invitan todos los martes a las 4 de la tarde por Radio Funglode. Todos los lunes a las 3 de la tarde, sintoniza Mundo Gamer.
Un día más para compartir noticias, lo que eras gamers y todo lo que se nos ocurra aquí, vamos a compartir.
Donde podrás enterarte de lo último en juegos, cómics y tecnología.
Tenemos un procesador, por ejemplo, si no te pongo un Ryzen 3, te puedo poner un i7-4790.
Okay. Mundo Gamer, con Sonja y Jules. Por Radio Funglode.
Bienvenidos nuevamente a otro segmento de su programa Seguridad y Defensa Hoy. Y antes de continuar con el tema que estábamos conversando, quisiéramos dar una nota luctuosa. Y es que la señora Josefina Padilla, que fue doctora y profesora, militante de la Juventud Democrática. La Juventud Democrática fue una organización que luchó contra la dictadura de Trujillo hace unos añitos atrás, los otros días.
Y además, ella es la viuda de Rafael Augusto Sánchez.
Y viuda de Rafael Augusto Sánchez. Fue la primera mujer en candidatearse a vicepresidenta de la República Dominicana para el año 1962 del hoy desaparecido Partido Revolucionario Social Cristiano.
Con don Alfonso Moreno Martínez.
Se declaró el día de hoy como duelo oficial por parte de la
República. Yo creo que ella se lo merece. Ella fue mi profesora en el Colegio Santo Domingo. Era una persona absolutamente exquisita. Y qué bueno, ¿no?, que sus hijos... la tuvieron hasta ahora. Pero ella muere de 90 y tantos.
¿Sabes? Sí, eso es largo.
Que después de haber sufrido lo que ella sufrió, de cómo desaparecieron el esposo y eso, tú te imaginas que esas cosas afectan la vida y se la acortan profundamente. Sin embargo, doña Josefina se mantuvo productiva, aportando a esta sociedad enormemente. Y sobre todo, era una persona que no tenía rencor. Y eso ayuda.
Eso es importante.
Porque el rencor,
esos seres humanos
tienen mucha luz, sí.
Llegar a perdonar y a dejar que el rencor no entre en uno, eso es
fundamental.
Obra de una persona de luz.
Así es.
Y bueno, volviendo otra vez al tema que estábamos conversando con el asunto de Haití. Y yo creo que después de haberlo desglosado de la manera en que lo desglosamos, no queda mucho más de qué hablar en ese sentido. Sin embargo, porque ojo, hay tela por donde cortarnos. No podemos hacer 200 programas solamente hablando de ti,
sí,
de una hora, eso, y no va a dar tiempo.
Y no va a dar tiempo, así es.
No va a dar tiempo. Pero volviendo al tema de la aplicación de las políticas públicas en República Dominicana, el mismo Ministerio de Interior y Policía, con un reguero de políticas públicas fallidas, con una reforma policial que lo hemos mencionado en cantidad de programas, en infinidad de situaciones más, que no se termina de dar, en conjunto también, con, y esto hay que ponerlo claro, una baja iniciativa, o mejor dicho, una baja participación de iniciativa ciudadana, privada, que mira ahora como mencionábamos la señora Josefina, pues eso también hace falta, ese acompañamiento de la sociedad dominicana a sus autoridades, porque la verdad es que mientras nosotros seguimos permitiendo esta, o seguimos teniendo esta apatía supuestamente política partidaria, de que lo que tiene que ver con asuntos políticos yo no me meto como ciudadano, de que miro hacia otro lado cuando veo una injusticia social, de que lo que no me genera a mí un tema económico, que no me genera una ganancia económica, pues obviamente lo dejo de lado, ha traído toda esta situación y todo este abandono. Entonces también hay que hacer un mea culpa en ese sentido, porque no es solamente el político es un instrumento y un reflejo de lo que es la sociedad dominicana o la sociedad de cualquier país.
La sociedad es donde está, sí.
Entonces, eso tiene que llamar mucho la atención, porque la democracia, donde nace la democracia, Grecia, pues había una participación, que no era una democracia como tal, era más como una aristocracia.
Era una, sí.
Pero tenía una participación, una incidencia ciudadana, cosa que hoy en día no se ve, a menos que usted vaya a la Plaza de la Bandera y se tire un Instagram y eso obviamente, se tire una foto y la sube en Instagram y eso obviamente le genere por lo menos 1,000 o 2,000 likes. A eso nos hemos reducido como sociedad. Y por eso pasan todas las cosas que han estado ocurriendo, por lo menos desde mi perspectiva.
Así es, nosotros tenemos un déficit de democracia ciudadana muy fuerte. Y de todas maneras, a nivel global, la tendencia es a más democracia participativa. Que los ciudadanos tomen parte en el proceso de toma de decisiones que afectan a sus vidas cotidianas. No es posible que gente con motivaciones X, Y o Y, que son intereses partidarios, estén tomando decisiones por mí. Miren, por ejemplo, nada más la política de construcción en el polígono central. Y es a nivel local que esa estructura de participación de la ciudadanía es más fácil de inmediatamente de implementar. Que los ciudadanos digan, pero si tú quieres, ¿cuánta torre aquí? ¿Y cómo es que la ciudad que está realmente descansando sobre una base de roca coralina, tú le estés haciendo hoyos en permanencia, haciendo un gruyer con un riesgo sísmico tan importante de un sismo que puede ser más alto de 7.5, que fue lo que pasó en Haití? Uh-huh. Los ciudadanos tienen que poder ser oídos en cuanto a ese tema, porque todo no es nada más dinero. Y nosotros estamos en una dinámica de que papeleta mató a menudo. Así. Y como me dice Héctor Tineo, y Morocota mató a todo.
Y es que la competencia es fuerte, porque ahí es que parte, porque nosotros vivimos y hay que hablarlo claro, en un narcoestado, donde tú sales a comer a un restaurante y te encuentras al narcotraficante fulano de tal, X.
En la mesa de al lado.
En la mesa de al lado.
Un saludo a mi tocayo, sí. César el Abusador, que estaba cantando los otros días, más que el concierto de Daddy Yankee. Entonces, la competencia es difícil. El dominicano promedio no puede. Yo personalmente no me interesa competir con
César el Abusador.
Con un narcotraficante X. Dime. Con
exacto.
Un narcotraficante X.
X. Uh-huh.
Pero que también eso me llama tanto la atención, porque con iniciativas ciudadanas, porque también hay que decir una cosa o la otra, hay iniciativas privadas que se han estado dando, por lo menos con el tema de drogas en República Dominicana. Y una de las respuestas que vi que dio el Consejo Nacional de Drogas a través de su presidente, fue que en su opinión personal, las políticas públicas no se crean de opiniones personales. Las políticas públicas se crean de data. Se crean a partir...
Son públicas.
Claro, a partir de iniciativas populares, ciudadanas. No que tú
datos,
vengas con tu opinión personal.
Estadística.
Pero que eso no tiene nada que ver. Y nos podemos apoyar en la escuela constructivista, que dice uh-huh. justamente eso. Que la opinión de los líderes no interesa. Eso sale de la sociedad.
Exactamente.
Los reclamos de la sociedad. Y como tú dices, ¿de dónde sale la data? Es de lo que pasa en la sociedad.
Es así.
Entonces.
Una data, y volvemos a mencionar.
Estamos
censo,
un poco atrasaditos.
Sin nacionalidad. ¿Y en eso qué estábamos? Tapando hoyos.
Metiendo el sucio abajo de la alfombra.
Metiendo el sucio, barriendo para abajo de la alfombra.
No, pero es
terrible.
Nosotros estamos ahora mismo como el Ministerio de Obras Públicas de este gobierno en este momento. Que en vez de tapar los hoyos.
Te iba a decir que eso no es lo que está realmente pasando.
Ojalá fuera que lo taparan, porque involucionamos. En vez de tapar los hoyos, entonces le hacemos
un circulito amarillo.
Señores,
por favor, para que tú lo.
Eso fue
impresionante. No, no, pero es que es impresionante.
Yo creo que esa es la mejor analogía de cómo estamos ahora mismo, como ciudad, como país.
Es que eso no tiene madre.
Yo no había visto eso en ninguna administración anterior.
Sí, ponerle el circulito al proveedor.
No, para que, cuidado, no vayas a caer con tu carro ahí, porque es que no lo podemos reparar.
No, y nadie se hace cargo, como pasó con lo del tema, Que ojo, al ciudadano que está viendo este programa, existe la responsabilidad civil. Se llama, cuando tú atacas al Estado, se llama responsabilidad patrimonial del Estado.
Así
y si
es.
Usted, ciudadano dominicano, se organiza con un grupo de 30 o 40 dominicanos, porque demandar aquí en este país no es barato, y agarre y le mete una demanda colectiva al ayuntamiento, van a tener que pagarle los vehículos que fueron inundados.
Claro.
En la última.
Porque los seguros, nosotros no cubrimos.
No cubrimos.
Ay, qué lindo, qué bueno. Es un país tropical.
Donde no deja de llover.
Ya esas son las aberraciones más terribles que tú tienes en este sistema.
Pero ahí vuelvo y digo, ¿dónde está la administración pública?
Y el tema de los seguros, Piqui, se extiende para otros lados, porque ahora tenemos que de Mafre y de otras aseguradoras no tenemos cobertura.
Pero ahí es los médicos que no quieren aceptar.
Entonces, ¿qué pasa? Hay un problema serio con las aseguradoras de salud y de otros asuntos. ¿Qué es lo que aseguran entonces?
No, pero que yo te voy a decir por qué está pasando ese problema. Es que como cuando médico tú...
¿Cuál es ese negocio? O sea, es un robo. O sea, pongo una aseguradora para decirte a ti que te garantizo una cobertura de algo, una protección de algo, cuando realmente me pasa algo.
No hay quien responda.
Es que la condición en la que viven los médicos en este país, en la que operan los médicos en este país, son paupérrimos. Entonces tú como médico, cuando ves que se gastaron 38 millones de dólares o más, eso fue lo que nos dijeron en ese momento, en vacunas que se van a terminar botando. En vez de haber solucionado el problema de la salud pública, de los hospitales públicos, que tú vas a un hospital público y tú tienes que subvencionar tu propia medicina, tu propio tratamiento público, señores, eso da grima cuando usted va a una emergencia de un hospital público en este
los
país.
Pobres mal pasan mucho, y eso me lo dijo mi hija, que es médico. Me dijo, mami, esto es horrible, de lo que los pobres mal pasan en los hospitales. El hijo de la niñera de mi nieta se vio muy malo, y si Laura no interviene, entonces, pero pagando muchísimas cosas, ella y su esposo, el muchacho se muere. Y ahí fue cuando ella me dijo, llorando, mami, pero aquí los pobres sí mal pasan.
Sí, o sea, hasta el hielo lo tienen que mandar a pedir en vasofón.
¿Sabes lo que es
o sea,
eso?
Son cosas que tú te pones a pensar y tú dices, pero ¿cuál es el cambio? Es
no,
para atrás,
no,
que era
no
el cambio era para atrás,
cambio.
Que
no
iba a poner en reversa, que iba la guagua. Yo creo que eso ha sido el problema principal. Querer vender un gobierno de Superman, de gente que, porque era sector privado. Antes de estar pensando en reelección, por favor, por lo menos, tapen los hoyos de las calles.
Por favor.
Aparte de con la